Logró bajonearme a mí, pero bueno, tenemos que hablar de estos temas también, que sí, es parte de la realidad que vivimos.
Exactamente, exactamente. Bueno, nos vemos entonces el lunes que viene.
El lunes que viene.
Que tengan una muy buenas tardes y como siempre, recomiéndenle, muéstrenle este programa a alguien que necesita y que tiene que aprender a cómo manejar su plata. Chau.
Hasta aquí toda la info que necesitas. Esto fue Rico en Data.
Rico en Data. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9 de la noche en todo el país, cielo parcialmente nublado. La ciudad de La Plata, la temperatura 9 grados, 7 décimas, la humedad 67%. Milei encabezará una cumbre con legisladores de La Libertad Avanza. La reunión será mañana martes por la tarde en la antesala de una semana determinante para la agenda legislativa del gobierno. El objetivo central del oficialismo es alinear la estrategia parlamentaria de cara a los compromisos del miércoles, donde el Poder Ejecutivo busca obtener la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la nueva ley de inocencia fiscal. La Derecha Diario confirmó la desvinculación de Fernando Cerimedo, que se encuentra detenido en Bolivia. El dueño del portal de Noticias Libertarias, Javier Negre, confirmó de manera oficial que el consultor político y ex asesor de Milei, acusado de mandar a matar a su pareja, no pertenece al medio. El sitio difundió un comunicado en el que negó, además, que Cerimedo haya sido su fundador, su dueño o su director. Una astrónoma de la Universidad de La Plata fue homenajeada con un asteroide que lleva su apellido. La investigadora Irena San Sebastián recibió una distinción de la Unión Astronómica Internacional por su trayectoria y quedó desvinculada al asteroide. El cuerpo celeste fue descubierto el 1 de septiembre de 2000 por el programa Linear en Socorro, Estados Unidos, y durante más de dos décadas fue identificado únicamente con esa denominación. Nueva Zelanda busca prohibir las redes sociales para menores de 16 años. El primer ministro neozelandés presentó un proyecto de ley que impone sanciones de hasta el 10% de los ingresos globales a plataformas como TikTok, Instagram y Facebook. La iniciativa enfrenta resistencia dentro de su propia coalición de gobierno. El tiempo en Pellegrini, partido de Pellegrini, la temperatura es de 13 grados, 4 décimas, la humedad 57%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Más noticias. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Esta tierra está más peligroso que nunca. ¿Alguna vez soñaste con subirte a una nave espacial y mirar el mundo desde afuera? Lo mejor es tomar distancia y volver con aire renovado. Es momento de estar perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Una nave intergaláctica que cruza el mundo exterior con la energía que dan el arte y la alegría. Perdidos en el espacio con Gillespie, el que conduce la nave.
Toma el control de la nave.
No sin distraerse de vez en cuando. Escucha Provincia.
Buenas noches a todos, todas, todes. Estamos comenzando Perdidos en el espacio, la versión semanal de este año, que está muy buena, de los lunes, con bastante material para disfrutar, desde música, libros, recomendaciones, cine, de todo va. Todo lo que es una especie de magazine cultural y que me da muchísimo gusto hacerlo, este programa. Hemos tenido, la semana pasada fue feriado, no tuvimos programa. ¿Qué tal, Diego Tomás, y cómo le va?
¿Qué tal, Guile? ¿Cómo va? Exactamente, no tuvimos programa, nos salteamos su cumpleaños, feliz cumpleaños.
Eso también, muy buen detalle, gracias, porque yo tuve cumpleaños domingo 16 de agosto, lunes 17, por la conmemoración de San Martín, no hubo programa. Sí. Así que nos reencontramos recién una semana después, hoy.
Sí, yo había traído papel picado, globos, torta. Hoy no traje nada.
No hay problema. Llega un momento que el cumpleaños es algo tan raro. Va perdiendo la magia. Es como los Reyes Magos.
Cuidado con lo que voy a decir, que hay niños escuchando.
No, pero no voy a dar el secreto de los Reyes Magos. Pero quiero decir que lo que era tan potente en la primera etapa de nuestras vidas, el cumpleaños, venían todos los amigos, el barrio, los compañeros del colegio. Después en la adolescencia va mutando, se transforma en el famoso, bueno, en el caso mío, los asaltos mixtos, aparecían las chicas, bailar, algo de alcohol que empezaba a aparecer, alguna cervecita. Ya después de los 20 y pico en adelante, con algunos amigos, generalmente ya empieza el cumpleaños en un bar, no en una locación, porque, digamos, a todo el mundo le da vergüenza hacerlo en la casa, con los padres y todo eso. Se empieza. Uno empieza a ir a otro lado, aunque en paralelo hay un cumpleaños en la casa, medio aburrido, con algunos pocos parientes, se empieza a hablar de lo mismo una y otra vez.
Sí.
Y ya después se empieza a difuminar. En el caso mío, peor todavía, porque después nació mi hija exactamente el mismo día que yo.
Ah, ¿en serio? No sabía eso.
Claro, Olivia.
No, increíble.
Sí, cumple el 16 de agosto. Y bueno, claro, al principio festejábamos.
Fue el cumpleaños de Marcelo Rodríguez, ya fue, se olvidó todo el mundo.
Claro, hacíamos los cumpleaños con todos los niños, amigos de Olivia y parientes. Y allá en el fondo, en una mesa, había una figura lúgubre, una figura crepuscular sentada ahí, que también era el otro que cumplía años, que era yo.
Qué increíble. Ahora, no, qué puntería,
Sí, fue una puntería un poco también calculada.
¿Ah, porque, sí? Para ahorrar, claro, su cumpleaños.
Sí, porque, bueno, o era ese día o era el día después. Esto era una decisión del obstetra por el tema de la, ¿cómo se llama? La cesárea. Entonces había que elegir. O metíamos los dos el mismo día, lo cual era una bomba atómica, o dos días seguidos, que era un plan medio raro también.
Es verdad que dos días seguidos es peor, porque los festejos de cumpleaños terminan durando una semana. Y ya es un montón.
Y aparte, a Olivia le hubieran tocado las sobras de mi cumpleaños siempre.
Sí.
La media torta, las gaseosas por la mitad. Unificamos ahí, fue. Por eso le digo, fue un poco casual y un poco premeditado, ¿no?
Claro.
Y aquí estamos, mi querido.
Bueno, espero que la hayan pasado bien, usted y Olivia.
Sí. Yo la paso bien. A ver, no soy consciente, como muchos, quizás usted puede ser, del paso del tiempo tan cronométrico. Yo soy más amigo del tiempo como concepto, pero sí, no del tiempo del reloj.
Claro.
Ni del calendario. Claro. Lo cual es bastante loco, porque me encuentro todo el tiempo con situaciones. De hecho, le voy a contar una actual.
A ver.
Que es que mi prima, que es una prima que a la cual veo una o dos veces al año, muy copada y muy del palo mío y nuestro, digamos, música, cine,
sí,
inquietudes culturales varias.
Sí.
Me trajo una hoja toda amarilla del diario Clarín del año 1987, donde aparezco yo fotografiado con el cuerpo y la cara de esa época.
Prácticamente un niño.
Sí. No.
¿Qué era, sumo?
No, era el Festival Mar del Jazz.
Mira.
Que se hacía en Mar del Plata.
Sí.
que contaba con distintas figuras del mundillo del jazz. Era un festival internacional, ¿eh? Atención, porque venían muchos brazucas en esa edición, por lo que estuve viendo. Vinieron músicos de Europa, de Alemania. Había un grupo que se llamaba Position Alpha, que terminaron siendo amigos de los músicos argentinos. Yo terminé haciendo unas zapadas con esa banda de alemanes. Estaba buenísimo en aquel momento. Y estábamos con el grupo, con Mex Urtiz Berea, que está también en la foto, con una melena rubia que sería la envidia, por ejemplo, de Griselda Siciliana. Una melena rubia que tenía Mex en aquel momento.
Qué grande.
Que se fue transformando en una especie de peladilla con el paso del tiempo hasta el día de hoy.
Sí, medio pelucón.
Pero Mex supo tener la melena, esa rubia que se usaba en aquel momento, casi hasta los hombros, de un rubio, pero espectacular. Y bueno, nada, era el grupo que teníamos con Mex, la Sonora del Plata, que era una de las atracciones de aquel Mar del Jazz, y clavaron la foto ahí. Así que...
Y le hago una pregunta, volviendo al tema de la percepción del tiempo. Cuando usted vio la foto, ¿lo llevó directamente a ese día o a esa situación más o menos? Sí. ¿O dijo, no, ¿qué es esto? ¿Qué estaba pasando? No me acuerdo. ¿Cómo fue?
Sí, me acordé. Enseguida pude reconocer la ropa, por ejemplo, de aquel momento, que era...
Qué loco.
Yo tenía... En aquel momento se usaban unos pantalones que se llamaban carpinteros.
Ajá.
Bueno, existía la versión jardinero, que estaba también de moda.
Sí.
Que era el pantalón, era el jean bastante amplio, como grande, con los tiradores, y que se llamaba jardinero. Era un jean que tenía una pechera.
Sí.
También de jean.
Sí.
Y dos tiradores.
Sí.
Con dos botones. Y usted estaba en calzoncillo y una remerita, se ponía ese jardinero arriba.
Y estaba vestido
y era de moda. Después empezó a ser medio un quemo, sobre todo en los varones. Creo que las mujeres han seguido con ese formato hasta el día de hoy.
Yo recuerdo, por ejemplo, integrantes de Jugate Conmigo, el programa de Cris Morena, usaban jardinero.
Claro.
La conductora de A Jugar con Hugo, en el canal Big Channel, le hablo de cosas cuando yo era chico, usaba jardinero. Sí. Cosas así.
Sí. Y algunos grupos de música folk norteamericana.
Claro.
Gente como por ahí... David Crosby de California, por ahí los veías con un jardinero de jean, y el sombrero cowboy, pero bueno, acá se quemó rápidamente y existía la versión que se llamaba carpintero,
sí,
que era exactamente lo mismo, salvo que no tenía la pechera y ni los tiradores, o sea, era un pantalón común,
sí,
muy parecido a lo que hoy conocemos como pantalones cargo.
Claro.
Algo de ese estilo, con unos bolsillotes, con un ojal rarísimo de la misma tela de jean, como una especie de raba en uno de los costados del mismo jean, que era para poner el martillo.
Espectacular.
Era para clavar el martillo ahí, que quede colgando, claro. Estamos hablando del carpintero, ¿no?
Claro, claro.
Y bueno, yo tenía uno de un color celeste muy clarito, casi blanco, y lo reconocí en la foto. Dije, uy, tenía puesto el carpintero.
Qué espectacular. Bueno.
Pero volviendo al tema del tiempo, me agarra a veces vértigo, porque como no estoy tan pendiente de día, año, etcétera, por ahí me encuentro una cosa que tiene 30 años... Y me agarra como ese vértigo de decir, pero ¿cómo? esto pasó en mi vida, este era yo. ¿Cuándo fue? ¿Qué me pasó en todos estos años?
Qué loco, usted sabe que el otro día, no me acuerdo si me lo mencionó alguien porque es algo que aparece en alguna serie o algo así, o simplemente entra un comentario, ya me voy a acordar, pero alguien comentaba la idea de si bajaran unos extraterrestres acá, ¿no? En el planeta Tierra. Sí. Y tuvieran que pensar en el invento más estúpido del ser humano, sí, pensarían en el tiempo, pero en la medición del tiempo, como por qué le ponen tantas restricciones a su vida con segundos, minutos, horas, días, sí, meses, como por qué no es libre.
Es verdad, qué invento raro. Alguna vez el negro Dolina, en el sí, programa La Venganza, contó algo que tiene que ver con esto que estamos hablando, que es cuando en distintas localidades, pueblos de Inglaterra, de distintos lugares, empiezan a ponerse de acuerdo con el tiempo. Mm. Y había una persona, una o varias, que trabajaban de eso, que cobraban un sueldo del Estado, en aquel sí, momento, del gobierno, para ir a la estación de tren, por ejemplo, y decir que según el reloj del inspector eran las 10 de la mañana y en el reloj de la estación figuraban las 10 y cuarto, por ejemplo.
Sí.
Y que pusieran las 10. Y se dedicaban a ir como afinando el tiempo en los distintos relojes que había.
Claro.
Y esto tuvo como, digamos, como antecedente el bolonqui que había con los trenes, de que necesitaban que la hora fuera precisa o lo más precisa posible para el tránsito de los trenes y que la gente pudiera saber a qué hora pasaba por su pueblo.
Claro, bueno, es que en realidad la respuesta a por qué inventamos la medición del tiempo es porque en las diferentes etapas del ser humano necesitábamos algún tipo de medición de la productividad, es así. Empezó en los monasterios la cuestión del reloj mecánico para que las cosas sucedieran siempre a la misma hora, y después ni hablar de la revolución industrial. Es esto, es el tren, el trabajo, la jornada laboral tiene que tener una medición, porque si no, no hay ley, digamos.
Claro, claro. Y este laburo, digamos, que existió hasta no hace muchos años, el puesto de inspector de relojes, bueno, era un laburo completamente, digamos, respetado. El tipo era un inspector que a veces había tres o cuatro por pueblo, y se ganaban la vida con eso, cobraban un sueldo.
Claro.
Como después, años después, fue el inspector de Sadaic, por ejemplo, sí, en la Argentina. Sí.
Yo he visto, bueno, usted los habrá visto mil veces porque es músico, pero yo como público he visto alguna vez a un tipo con una chaquetita, una especie de credencial abrochada en el bolsillo y una libreta, ¿qué?, anotando, ¿qué?, cosas en un show. Ese señor era el inspector de Sadaic.
El inspector de Sadaic, que por supuesto cada uno con su zona de influencia, su localidad o lo que fuere, trabajan para Sadaic, y cuya misión era detectar dónde iba a sonar música.
Claro.
Esto podía ser desde un recital a un cumpleaños de 15 en una casa, en una calle de tierra, en Claypole.
Claro, todo, es verdad.
Todo. Y el laburo del tipo era reportar eso, tratar de cobrar el canon por pasar música a los dueños de casa, o el DJ, o lo que fuere, o al que tenía el boliche bailable. Se quedaba su porcentaje. De hecho, no tenían sueldo, sino que vivían de las comisiones.
Ah, mire usted.
Claro, por eso eran un tiburón.
Claro.
Porque no tenían un sueldo. La plata que iban a, con la que iban a vivir, es la que le podían sacar al organizador del recital o lo que fuere.
Claro.
Y bueno, y asentaban todo en una planilla, le enviaban el dinero a Sadaic que correspondía y ellos se quedaban con su comisión y así formaban su sueldo.
Claro, claro, claro. Qué espectacular.
Naturalmente que
serían buenísimos eso, personajes esos tipos. Me los imagino como grandes personajes.
Sí. En este momento, particularmente de la Argentina, es una figura en desaparición, en proceso de desaparecer, dado que las políticas generales son de liberar absolutamente todo y que nadie pague por nada.
No, claro.
Entonces, bueno, están un poco atados de pies y manos los inspectores de Sadaic.
Estamos medio teniendo que terminar, pero quisiera introducir una nota personal. Personal no mía, sino suya. Me parece un poco loco que sea una persona tan desprendida de las mediciones del tiempo, que por ahí no sepa qué hora es o qué año es.
Sí.
Siendo que usted se crió en una relojería, ¿o no?
Sí, bueno. Y ahí me di cuenta que era toda una farsa. Claro, ahí me di cuenta que era toda una farsa. Yo estuve muchas veces con mi papá relojero en Monte Grande, acompañándolo en el taller de él, que estaba detrás del negocio comercial donde vendían los relojes. Y mi viejo se dedicaba a arreglar y reparar todo tipo de relojes. En aquel momento se usaban mucho los despertadores, esos relojes de chapa que se ponían en la mesita de luz, que había que darle cuerda.
Sí,
tenían una campanilla que le daba un infarto cuando sonaba. Parecía de los bomberos. Bueno, y atender y ver a vecinos de Monte Grande, clientes que venían y decían que el reloj les atrasaba un minuto por día, por ejemplo. Y mi viejo tratar de...
Qué desesperante, porque no es mucho, pero es desesperante un minuto por día.
Es desesperante y es desesperante después chequearlo. Porque parte de la reparación consistía en que después ese reloj había que chequearlo, porque no le iba a entregar de vuelta al cliente desajustado, ¿no? La corrección que tenía que hacer mi papá dentro del mecanismo del reloj, imagínese, era mínima.
Claro.
¿Cómo la pega? En un minuto dentro de 24 horas, digamos, de los miles de minutos que deben ser.
Espectacular.
No son miles de minutos, estoy tratando de sacar la... Bueno, sí, son miles, porque serían 10 horas, 600 minutos, 20 horas, 1200, sí, mil y pico de minutos. Bueno, hay un tornillito que atrasa y otro que adelanta. El tornillito tiene el tamaño de la cabeza de un alfiler. ¿Qué? Adentro de un relojito que va en la muñeca, ¿no?
Me parece fascinante.
Sí, era fascinante y era fascinante también cuando el cliente se iba, lo que decía mi papá. Fascinante. Decía, este tipo me viene a romper los quinotos por un minuto.
Por un minuto, claro. ¿Qué te cambia?
El hombre suizo justo nos tocó.
Ojo que un minuto puede cambiarle la vida, ¿eh? O sea, puede perderse un tren en el que iba a conocer a su futura pareja o un tren que se le iba a poner contra un coso, etcétera, ¿eh? Un minuto es un minuto.
Es cierto. Y yo viví la transición, y ya si quiere con esto cerramos, por ahí podemos poner el mono relojero de Capanga.
Bueno.
Yo viví la transición entre los relojes a cuerda, que había que darles cuerda todos los días, porque si no el reloj se deparaba, se detenía, y las pilitas que empezaron a aparecer.
Claro.
O la tecnología japonesa que reemplazó la cuerda por una pequeña pilita que iba dentro del reloj. Y que pasaba algo que era muy común, y es que cuando le llegaba el reloj para vender a mi papá, poner en la vidriera, por ahí ya venía de 7 meses de tránsito ese reloj, desde Japón, supongamos.
Sí.
Un reloj Casio. Entonces mi viejo vendía el reloj y a los 2 días venía el cliente que no tenía más pila. Claro, porque la pila la habían puesto en Japón. Y después había pasado todo el tránsito de barco, de container, de llegar aquí a la aduana, de la aduana. Bueno, eso es lo que pasaba con los artefactos a pilas.
Espectacular.
Claro, que pasa hoy en día también. Capaz que uno compra un reloj a un senegalés, un mantero, y a los dos días se para. Porque claro, quién sabe de cuándo viene esa pila andando. Bueno, cosas de relojeros.
Bárbaro, es apasionante. Otro día le quiero preguntar más cosas, pero si quiere pongamos a Capanga, me gusta.
Vamos con Capanga, el mono relojero. Esto es Perdidos en el Espacio. Estamos comenzando, en un rato viene Miri Molero, Iván Horowitz, todos nuestros compañeros, Carolina Langer. Aprovecho para saludar al Gonzo Palacios en la operación técnica, Javier Moreira en la supervisión del estudio. Y bueno, vamos para adelante. Vamos.
Equipo completo de Perdidos en el Espacio, subido arriba de la mesa del estudio, saltando y cantando esta canción. Le mandamos un abrazo a los amigos de Capanga. Voy a hacer una pequeñísima venta de todas las cosas que va a haber hoy, porque hoy vuelve Siam, ese robot insoportable. En un rato va a estar acá en el programa, va a estar Miri, por supuesto, que nos va a traer no solo su monoambiente, sino también su recomendación de la música de Led Zeppelin, que no es Escalera al Cielo, aclaramos siempre. Y los grandes éxitos de este programa, Música para Camaleones, los discos fundamentales del rock nacional. Hoy, un discazo con Guile en dos minutos acá en el programa. Va a haber lectura, Va a haber de todo. No se vayan porque después de las noticias de Radio Provincia, que van a leer los compañeros desde el estudio central de la radio en La Plata, continuamos con el programa hasta las 12 de la noche.
La noche tira un salto mortal.
Perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9:30 de la noche en todo el país, cielo parcialmente nublado en la ciudad de La Plata, la temperatura 9 grados, 7 décimas, la humedad 67%. El gobierno avanza en el traspaso de rutas nacionales a las provincias. Este lunes, el jefe de gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, firmó un acuerdo con el gobernador de Río Negro, Alberto Wheritilnec, por la transferencia de las rutas nacionales 22 y 151. También en el mismo convenio, la Casa Rosada acordó el traspaso del Tren del Valle. Anteriormente, la Nación había firmado acuerdos con Santa Fe, San Juan y San Luis. Habilitan el amarre de un buque inglés en Ushuaia. La Administración Nacional de la Terminal autorizó la operación del petróleo de bandera británica en medio de la intervención dispuesta por el gobierno de Milei. Desde Tierra del Fuego cuestionaron la decisión y advirtieron por la contradicción con los argumentos de soberanía utilizados para sacarle la terminal a la provincia fueguina.
Deportes.
Se terminó en victoria. Tigre como local le ganó 2-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero. Mauro Méndez a los 6 minutos de la primera etapa y Santiago López a los 26 también del primer tiempo. Marcaron los dos goles para Tigre. En el segundo tiempo, a los 13 minutos, descontó para Central Córdoba Michael Santos de penal. Final en victoria. Tigre 2, Central Córdoba de Santiago del Estero 1. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
El tiempo en Chascomús, partido de Chascomús, la temperatura es de 10 grados, 6 décimas, la humedad 53%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las noticias siguen. Seguilas, provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Estás en Provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Despabilese. Mire que la realidad está que arde. Napalm, el fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y
bocha de Héctor Pascales. Con Sebastián Fernández. Rinconet.
Y Felicita Buenavista.
Napalm. De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio Provincia.
El invierno no se fue, pero nosotros ya lo bajamos. Casa Silvia, espectacular liquidación en calefacción a gas, eléctrica y a leña. Hasta un 50% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés. Aprovechalo, que si hay algo que nos encanta es quitarle el frío a los precios. Casa Silvia, de tu lado, siempre.
Casa Silvia, siempre te da más.
En La Plata, Avenida 44, casi 144.
En Provincia.
En Provincia conectamos tu marca con una audiencia que escucha, participa y confía.
AM1270, FM97.1.
Y la web.
Elegí el plan que mejor se adapte a tu empresa.
Comunicate al 221-668-4099. Tu próximo cliente puede estar escuchando.
Cuarto Congreso Productivo Bonaerense. El valor de producir. un encuentro de debate amplio y plural con todos los sectores productivos de la provincia de Buenos Aires. 8 y 9 de septiembre. Pasaje Dardo Rocha, La Plata. Inscribite entrando a congresoproductivo.mp.gba.gov.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Hola. Soy Siam, el robot de esta nave. Yo sé que acá debería aparecer la voz de la locutora diciendo:
perdidos en el espacio.
Pero este es mi momento, así que me presento yo a mí mismo. A continuación vamos a escuchar un diálogo con el conductor del programa. Adelante.
Siam, ¿cómo te va?
Ahora que te veo, mal.
¿Qué tal?
Mal, ya te dije.
Mira, quería cocinar algo nuevo.
¿Y a mí qué me importa?
Algo nuevo, pero con ingredientes normales. Nada de cosas raras, de la India, no. Algo rico.
Es un comentario un poco xenófobo. Lástima que ya no puedo denunciarte al INADI porque no existe más.
Básico, pero exquisito.
Básico, pero exquisito, me dicen las pibas en el barrio.
Así que, fíjate en tu memoria, que tenés todas las recetas de cocina del mundo, y pasame alguna receta para que haga algo con estos elementos.
Siempre me haces laburar de más. A mí no me pagan para esto.
Con pocos elementos.
¿Pocos elementos tenés en el marulo?
Tengo carne.
Ok.
Papas.
Sí.
Aceite.
Anotado.
Sal.
Bueno.
Carne.
Lamentablemente en este momento no estoy dando recetas de cocina.
No.
Estoy de huelga porque no me pagaron el aguinaldo.
No.
Puedo ofrecerte un sanguchito de mortadela, pero no estoy seguro de que no esté vencida.
Pero no puede ser que no haya una receta.
¿Quién te crees que soy yo, Damián Betular?
No. Bueno, chao. Gracias. No quiero nada.
Deja de molestarme, gordo trompeta.
Oh, tema preferido de Led Zeppelin?
Escalera al cielo.
Que no es escalera al cielo, Siam.
Me caigo y me levanto.
No es escalera al cielo, Siam, basta.
Pero quiero poner ese tema. Ufa. Me quieres cortar las piernas, no puedo creer lo específica que es esta sección. Bueno, Mary, todo tuyo.
Vamos a hablar de Black Dog. Black Dog, que es la primera canción del álbum número 4 de Zeppelin, que le dicen Zeppelin 4, pero no tiene nombre. Le decimos porque es el cuarto y quedó como decir Zeppelin 4, pero no tiene nombre. Ese disco se grabó en lo que algunos dicen es una mansión, que es Hillbilly Grange, pero en realidad era una casa vieja en el medio del campo, donde no tenían calefacción. La verdad que estaban muertos de frío ahí trabajando en Hampshire, en Inglaterra, ¿no? Y al que se le ocurre el riff de Black Dog es a John Paul Jones, el bajista. Entonces lo sugiere, como que sugiere otras cosas, y empiezan a trabajar en base a ese riff. Y pese a que uno puede tener la tentación de Black Dog, ¿no? Perro negro, decir que tiene que ver con algo satánico, porque en un momento hay como que tiene los ojos rojos, no sé. Las letras, ustedes saben que van y vienen, ¿no? Algunas están mejor trabajadas que otras, algunas más improvisadas. Pero la cuestión es que Black Dog le pusieron porque había efectivamente ahí, en el la casona esta donde estaban parando, había un perro negro. O sea, había un perro negro, un perro del campo, un perro que estaba suelto por ahí, y ellos se hicieron amigos del perro, y el perro andaba. Entonces, estaban componiendo esto, tenían el riff, tenían tal otra cosa que le fueron agregando y no sé qué, y uy, ¿qué nombre le ponemos? Y pasa el perro, y dice, le ponemos Perro Negro.
Hey, baby.
cambiar el color a tu día.
Gillespie presenta Música para Camaleones.
Muy bien, y llega el momento que más queríamos. Yo particularmente más quería, que es el momento donde puedo programar algo de música caprichosamente acá en el programa. Y estoy en esta etapa de mi vida que una vez más vuelvo a sacar los recontra clásicos a la cancha. Esos temas y esas canciones y esos artistas también tan emblemáticos que han marcado un trazo indeleble en la música del mundo. En este caso me voy a referir a Stan Getz, saxofonista blanco que tuvo su momento de gloria, aunque también un gran declive y ocaso por el tema de las drogas y las adicciones, pero fue un saxofonista con un sonido muy agradable de saxofón, muy acogedor, podríamos decir, y sobre todo también por el repertorio que eligió. Recordemos que fue uno de los primeros en adoptar la música del Brasil en Norteamérica, y hay una unión con, de alguna manera, con Joe Gilberto, que cuando va a Estados Unidos, uno de sus primeros amigos fue Stan Getz, y ellos deciden hacer aquellos discos de bossa novas tan famosos, ¿no? Es de alguna manera cuando entra la bossa nova en la música de Estados Unidos, revoluciona todo por su sonoridad, por su cadencia. Temas mayormente compuestos por Jobim, como el caso de La Chica de Ipanema, que lo grabó todo el mundo el tema. Después lo agarró Frank Sinatra y lo hizo famosísimo, pero esta es la primera versión que imaginen en aquel momento. En el repertorio de jazz sale un disco de Stan Getz haciendo música de Brasil. Y suena fantástico. Es The Girl from Ipanema. Este es Stan Getz.
Ipanema goes walking, and when she passes, it's when she passes, goes ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently, that when she passes, it's when she passes, goes ah. So sadly, how can he tell her he loves her? Yes, he would give his heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at him. Thank you.
Muy bien, ¿qué les pareció? Qué canción, ¿no? Bueno, volvemos en 2 minutos, dale, vamos.
Mencionado todavía en este programa, vamos a saldar esta deuda ahora mismo. El nuevo disco de Dillom, amigo de Perdidos en el Espacio, se llama La Nueva Violencia. Está buenísimo, tiene una onda muy distinta a los dos anteriores, más medio cercana a Depeche Mode por momentos, más New Wave por otros, más limpia la voz en algunos pasajes que en los otros discos. Bueno, muy lindo, y con la particularidad de que lo presentó con 3 shows gratuitos en la misma noche hace unos días. Primero tocó en el Teatrito, que es acá a la vuelta del estudio de Radio Provincia en la Ciudad de Buenos Aires. Después tocó en Niceto y cerró en Deseo Club, todo en barrios distintos, todos gratuitos. Para todos había que ir de manera presencial y retirar una entrada física. Saludamos y celebramos mucho todo esto que está haciendo Dillom. Y vamos a escuchar de La Nueva Violencia, su nuevo álbum, una de las canciones que más nos gustó, se llama Cocodrilo. Seguramente vieron el video. Vamos a escucharlo. Dillom aquí en Perdidos. Ya venimos.